En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. La Fundación Encuentro, fundada por el padre José María Martín Patino, publicó cada año el llamado Informe España, seguido del año al que dicho informe correspondía. Al morir Martín Patino, la Universidad Pontificia Comillas asumió esta responsabilidad fundando la Cátedra Martín Patino de la Cultura del Encuentro, que en continuidad con lo anterior acaba de publicar el Informe España 2017, en el que se analiza en profundidad la realidad social de nuestro país. El informe arroja datos sobre temas que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos, políticas del estado de bienestar, empleo, sostenibilidad, impacto de las tecnologías de la información, grandes procesos demográficos y la participación social y política. Según sus responsables, el informe quiere contribuir a la formación de la conciencia colectiva, ser un punto de referencia para el debate público que ayude a compartir los principios básicos de los intereses generales. El estudio está dividido en 6 capítulos y en el primero de ellos, Política y Democracia, muestra la existencia de unas bolsas de descontento que suponen una crisis de la democracia representativa. El poco visible pero creciente desapego respecto a la democracia como forma de gobierno y el aumento de la fragmentación de las preferencias políticas son síntomas de esta crisis. El bloque en el que se aborda la trata de mujeres y niñas nos muestra cómo todas ellas, respondiendo a un sueño y a una oportunidad para mejorar sus vidas, la de sus hijos o la de sus familias, terminan siendo obligadas a ejercer la prostitución contra su voluntad. A su llegada a Europa o a España, el sueño se convertirá en pesadilla. Queda un largo camino, afirma el informe, para acabar con esta execrable violación de los derechos humanos. Otro de los puntos que aborda el informe es el del presente y futuro de la jubilación en España. Existe un amplio consenso sobre que en el futuro hará falta trabajar más años y, aún así, es posible que los ingresos de los futuros jubilados sean insuficientes. Sobre el futuro de los cuidados a las personas dependientes, el escenario se presenta alarmante. El peso demográfico de la vejez crecerá, el número de hijos es cada vez menor y se reducirá la disponibilidad para sus cuidados. La esperanza consiste en encontrar y desplegar otros medios que compensen los efectos negativos de esta sociedad que, aunque no lo parezca, sigue avanzando.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitada que está hoy aquí con nosotros.
Pues con muchísimo gusto. La Fundación Lealtad supuso una revolución en el mundo de las organizaciones no gubernamentales, porque de pronto apareció una entidad privada y sin ánimo de lucro que se disponía a analizar en profundidad y con una metodología de análisis sobre transparencia y buenas prácticas la gestión de esas ONGs que iban por libre todas, ¿no? Y las que quisieran ser analizadas, dicho sea entre paréntesis, porque esto es un análisis al que uno se somete voluntariamente. Conseguir el sello que acreditaba su buen funcionamiento y sobre todo su transparencia era el objetivo de estas ONGs. Desde su comienzo, en el año 2001, decenas de organizaciones no gubernamentales se han sometido a este análisis que está basado en 9 principios. Y este año se ha producido el relevo en la dirección de la Fundación Lealtad a Patricia de Roda, que ha estado con nosotros en más de una ocasión, como bien sabes. Le ha sucedido como directora general Ana Benavides. Y Ana Benavides es nuestra invitada. Buenas tardes, Ana. Bienvenida. Muchas
Hola.
Gracias.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias
por compartir este rato con nosotros. Bueno, yo no sé si tenía usted algún tipo de contacto con la Fundación Lealtad o se movía en el ámbito de las entidades sin ánimo de lucro antes de llegar a la Fundación Lealtad.
Pues yo la Fundación Lealtad la conozco desde sus inicios. Desde el principio conozco su labor y siempre me pareció una labor fundamental para todo el tercer sector, porque todo lo que fuera favorecer la transparencia y buenas prácticas y el buen gobierno, pues es algo que había que establecer en España. Ha sido una institución pionera en España Y vinculación directa no tenía. Se ha hecho un relevo pausado entre mi predecesora Patricia de Roda y yo, pero no empecé pues el tiempo de solaparnos y de ponernos en marcha a trabajar.
Bueno, si conocía usted de la Fundación y el mundillo del tercer sector, de las entidades sin ánimo de lucro, puede tener la percepción, yo así la tengo, por eso se lo pregunto, de que hay un antes y un después de la llegada de la Fundación Lealtad y de que alguien, una entidad con peso específico, se dedicara a analizar las ONGs que nunca habían sido analizadas, dicho sea entre paréntesis.
Sí, efectivamente, la Fundación Lealtad ha sido pionera en España, se creó en el 2001, no existía nada antes de la Fundación Lealtad que analizara la transparencia y buen gobierno de las ONGs en España. En el resto del mundo sí existían ese tipo de instituciones, pero en España esto no lo teníamos. Entonces, sus fundadores consideraron que esto debía existir. Podían haber creado una fundación que se dedicara al beneficiario final o decir, bueno, vamos a hacer algo que mejore y que tenga un efecto multiplicador, sobre todo el tercer sector. Y eso es lo que decidieron hacer. Y efectivamente se ha visto unas mejoras importantísimas en todas las ONGs que han pasado por el proceso de análisis durante todo este tiempo, porque todos sabemos que cuando nos tenemos que examinar, mejoramos.
Sin duda. Se aplica uno al cuento, ¿no, Ana? La metodología de la Fundación Lealtad se basaba en 9 principios para poder acceder a ese sello que garantizaba la transparencia y el buen funcionamiento. Como los tiempos cambian, no sé si en estos 15 años han cambiado esos principios.
Los principios son los mismos, pero se varían y se adaptan, como todo en la vida, y se exige más, gracias a Dios. O sea, las ONGs cada vez están más preparadas. Antes se realizaba un análisis y ahora existe una acreditación con un sello. Y para obtener el sello se necesita el cumplimiento íntegro de los 9 principios y de los 43 indicadores o 43 subprincipios, que son muchos. Entonces, los 9 principios, lo que buscan es analizar el órgano de gobierno, quién toma las decisiones, quién las toma las decisiones y quién dirige la ONG, porque al final es importante. Muchas veces pensamos en la ONG y solo nos fijamos en qué es lo que están haciendo, pero hay que saber cómo se hace. Para eso hay que saber y hay que conocer el órgano de gobierno. Otros principios se dedican a ver que haya una coherencia entre la misión, la planificación y la comunicación. Porque está muy bien, pero si decimos, aunque el fin sea muy bueno, si nosotros estamos diciendo que queremos hacer unas cosas y luego hacemos otras que son igual de buenas, pero no lo hemos comunicado, pues ahí tampoco es razonable.
Bueno, el fin nunca justifica los
exacto,
medios.
Exacto, o sea, cambia la misión y empieza con esos nuevos fines. No hay ningún problema, pero cambia la misión, que no lleve a ningún tipo de confusión. Hay otros principios que son económico-financieros, que es pues cómo se financia la ONG, fundamental. ¿Cuánto dinero del que aporto llega al beneficiario final? Claro, eso la gente, el donante lo quiere saber.
Eso sí que es importante.
Eso el donante necesita saberlo. Y pues nosotros analizamos todos esos principios. El problema es que para llegar a ese tipo de análisis, pues se requiere tiempo, se requiere esfuerzo, somos muy rigurosos y para la ONG es un proceso duro. Pero si no, no hay rigor. Entonces, es lo necesario. Y luego también hay principios que analizamos el voluntariado, porque consideramos que el voluntariado es fundamental en una ONG. Entonces, esos son los 9 principios. Estos 9 principios los tenemos en la web. La web tiene acceso gratuito a todo el mundo. Sí, sí. Ahí están todas las ONGs acreditadas. O sea, que ahora mismo hay 179 ONGs acreditadas. Toda persona que quiera saber, que quiera colaborar con una ONG, pues puede entrar y decir, ah, está acreditada, fenomenal. Puede elegir sabiendo que está acreditada, puede no estar acreditada y ser una ONG estupenda, pero bueno, nosotros significa que hemos hecho el análisis y que cumplen íntegramente los 9 principios de transparencia y buenas prácticas. Ajá. Y luego también damos cosas que son muy, muy interesantes y más en esta época navideña donde la generosidad pues está muy latente, y son los consejos para donar. Consejos para donar todo el año y consejos para donar también en Navidad.
Específicamente.
Claro. Ajá. Entonces, pues desde eventos, mercadillos, todo este tipo de cosas. Pero lo más importante es que una donación sea eficaz. Y para que sea una donación eficaz hay que donar, o sea, que hay que informarse antes, mientras y durante la donación. Porque es lo que hace que luego las ONGs mejoren. Entonces, es fundamental la donación eficaz. Y lo otro que es importante saber es que cuando se dona de una forma regular, esa donación es mucho más eficaz que una donación puntual. Claro. Porque la ONG se puede planificar. Entonces, ese tipo de cosas, si el donante lo sabe, dices, bueno, comprométete con esa ONG, si te gusta su fin y te gusta cómo funciona y lo tienes claro, comprométete de una forma regular porque tu donación, por el mismo importe, va a ser mucho más eficiente.
Claro.
Todos esos consejos están en la web, que es www.fundacionlealtad.org.
Bueno, una vez que sabemos todo esto, la pregunta es, y puesto que estamos a un pie de un año nuevo y que ha habido un relevo, la pregunta es, por fuerza casi obligada, ¿hay nuevos objetivos, nuevas estrategias? También sabemos que la Fundación Lealtad extendió sus redes hacia América Latina, etcétera. ¿Hay alguna novedad?
Pues objetivos muchos. Somos muy ambiciosos y siempre tenemos objetivos. Entonces, el primer objetivo es que nadie deje de donar por falta de confianza. La confianza es fundamental y nosotros trabajamos para el donante y por la confianza. O sea, ese es nuestro objetivo. Entonces, que nadie deje de donar por falta de confianza es lo primero. Que la donación sea eficaz, que la gente se informe, que las aportaciones, como digo, sean regulares. Y esto, inculcarlo. O sea, no basta con decirlo una vez y por eso agradecemos estar aquí para contarlo, pero que la gente sea capaz, a partir del momento que decide ser generoso, cómo esa generosidad puede ser mucho más eficiente. Y ahí es donde está la Fundación Lealtad con toda esa información que da. Y luego, esto, pues, que se comprueben que las ONGs sigan trabajando en la transparencia. O sea, inculcarlo tanto en el donante como en la ONG, cómo es de rentable ese trabajo.
Bueno, afortunadamente, como es Pepe, ya sabías, hay instituciones como la Fundación Lealtad que de alguna forma le dan a uno tranquilidad.
Hoy día son muy necesarias, sí.
Sin lugar a dudas. Ana, bienvenida, muchísimas gracias, felices fiestas y hasta la próxima.
Muchísimas gracias y feliz Navidad.
Pues gracias a ti, Ana Benavides, gracias a María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Hay que empezar a celebrar la Navidad.
Pongamos el árbol.
Sí, 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 compremos uno y también adornos nuevos.
Y muchas luces y estrellas.
Alto, 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 no os emocionéis. A ver cómo traemos luego el arbolito. En mi coche no cabe.
Muy fácil, lo compramos en la web del Corte Inglés y te lo mandan a casa.
El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Otra Navidad en la que nuestros misioneros dominicos vivirán alejados de sus familias, defendiendo la dignidad de los más desfavorecidos. Ayúdales a que puedan atender las necesidades que encuentren. Entra en selvasamazónicas.org, hazte socio y logra que el milagro de la Navidad siga siendo posible.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Solo un maestro excepcional podía volver a conseguirlo. Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, presenta un tempranillo zamorano en estado puro. Dehesa la Granja, fruto de la experiencia de toda una vida. La expresión más rotunda de la obra de un maestro. Dehesa la Granja, el capricho de Alejandro Fernández.
Un combate a vida o muerte en el ring más grande del mundo. Blanco Humano 2, estreno en televisión. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Es tiempo de soñar, de buenos deseos, de nuevos propósitos, de buenas acciones. Es el momento para el reencuentro, para comprometerse con los demás y ser felices. Esta Navidad, sé parte de la solución para conseguir un mundo mejor. Sé parte de nuestro compromiso. Hazte de Cáritas.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El defensor del profesor que el sindicato AMPE puso en marcha en el año 2005 continúa siendo un servicio de atención inmediata y gratuita para docentes víctimas de situaciones de conflictividad y violencia en las aulas. Es un servicio operativo en todas las comunidades autónomas y atiende a docentes, fundamentalmente de la enseñanza pública, que en algún momento de su actividad profesional han sufrido actos contra su persona incompatibles con la convivencia escolar. Jesús Niño Triviño, junto a Crisálida Rodríguez Serna, han elaborado el último informe sobre el defensor del profesor correspondiente al curso pasado 2016-17. Jesús está con nosotros. Jesús, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Parece que el curso pasado como que marcó un cambio de tendencia, ya que en los tres últimos años había descendido el número de casos y en este último, sin embargo, ha aumentado un 15%. ¿A qué se puede deber esto?
Pues sí, así es, ha aumentado, llevamos unos años un poquito mejores. Las razones son difíciles de analizar, pero es verdad que creemos que hay aspectos relacionados con el prestigio de la figura del docente. La sociedad, seguramente en su conjunto, también las familias en algunos aspectos, creemos que colaboran poco en este aspecto. Tendríamos que trabajar todos para que la figura docente fuese una figura de autoridad, de respeto, de orgullo. Y por esa línea quizás es la forma de mejor, donde mejor creemos que podemos solucionar estos problemas.
O sea que cuando hacéis además estos informes anuales, de fondo digamos que hay como una llamada a la sociedad para que tome conciencia de la conflictividad que se vive en las aulas, ¿no?
Sí, es uno de los objetivos.
Porque muchas veces somos ignorantes de ello.
Claro, es verdad que AMPE al final es un sindicato puntual que tiene un servicio, es verdad, vigentes ya hace 12 años, pero que no somos el único servicio. Y tenemos unos datos que son alarmantes, pero que no son, ni mucho menos todos los que están ocurriendo. Hay muchísimos más casos que no llegan a nosotros. Entonces, claro, queremos que la sociedad lo conozca, sobre todo queremos que los profesores lo denuncien, ¿no? Porque que haya habido más casos este año que nos han llamado, ¿es que realmente ha habido más casos de agresiones? No, yo creo que no. Lo que pasa es que nos conocen, nos llaman y piden ayuda.
Claro.
Pero seguramente los casos no hayan cambiado tanto. Lo que sí han cambiado son las intenciones de los docentes, que son conscientes que es una autoridad pública, que es una cosa que no todos conocen, la mayoría sí, y dan ese paso. Quieren denunciarlo y quieren hacer algo para que su situación no siga estando como está.
Precisamente acabas de hacer alusión a la categoría que tiene el profesor como autoridad pública, que lo reconoció, sí, y lo estableció la LOMCE, ¿no?
Así es.
¿Pero esto ha servido para algo o la gente lo ignora? Y, no sé.
Pues los profesores, yo digo, más o menos, la mayoría creo que lo conocen todos, las familias algunas, no todas, y los alumnos, pues en menor medida. ¿Para qué sirve? Pues para sentirnos quizás un poco más seguros. No para ser autoritarios, como nos quieren criticar algunos, ni muchísimo menos. No tiene nada que ver con eso. Ser autoridad significa ser una figura de prestigio. Y esa autoridad que también es buena para los padres, que a veces incluso pierden ellos. Entendemos que es necesario, que hay que trabajar. Los padres tienen que hablar, decimos siempre, muy bien de los profesores a sus hijos. Yo puedo hacer que mis hijos atiendan más o menos en clase, en función del mensaje que les transmito en casa. Es necesario que esa autoridad, que una ley nos ampara, y que además muchas comunidades ya están regulando de forma concreta, es necesario que la potenciemos todavía más, que llegue a todos los lugares, justamente para no tener que hacer uso de ella. Lo que hace muy poquitos años era una falta cuando nos insultaban, nos pegaban, ahora pasa a ser un delito de atentado. Pues creemos que es una forma de que los profesores den ese paso y lo denuncien, porque este caso, como decíamos antes, nos permite conocer la realidad de las aulas.
Claro, pero ¿la administración educativa es consciente de que todos estos factores que pueden alterar la convivencia escolar, la convivencia como tal es un elemento de primer orden para el buen funcionamiento de la escuela, y todo esto que estamos comentando, la administración educativa es consciente de ello o lo pone algún tipo de soluciones?
Sí, creemos que la administración tiene intención justamente de darlo a conocer. No todas las administraciones a nivel de consejerías actúan igual. Hay algunas consejerías que hacen un informe anual también sacando esos datos. Superan en una comunidad concreta, como es Castilla y León, hace poco que han sacado el dato, y cuando el defensor de esa comunidad saca 14 casos de agresiones, ellos manifiestan 2.200. O sea, es desproporcionado la diferencia que hay. Entonces, queremos que a nivel estatal el propio ministerio organice, ¿no?, y lidere un trabajo en esa línea. Vamos a conocer primero todos los casos. Hay muchísimos, es seguro que los hay. Vamos a intentar conocerlos y a partir de ahí pongamos remedio. Leyes hay, ya no hay que cambiarlas demasiado. Creo que hay que concretar algunas cosas, conocer bien los decretos, las órdenes que lo regulan y sobre todo ponerlo en práctica. porque hay posibilidades de trabajar. Lo que pasa es que a veces los profesores también hay que organizarse, tenemos que trabajar juntos y que las mismas normas se apliquen para todos. No vale que una conducta en una clase se sancione y en otra no, por ejemplo. Claro, este tipo de cosas, hace falta formación para el profesorado y, por supuesto, que la administración creemos que sí que tiene intención. Ha habido unos años atrás, quizás en lo que hemos percibido, quizás la sensación de que querían ocultar estos casos. Pasa en algunos centros. Los equipos directivos nos dicen, bueno, estas cosas es mejor que no se sepan, y decimos que no, claro, al revés. Un centro bien gestionado es un centro que denuncia los casos y que pone remedio. Eso hará que los padres y los alumnos se encuentren más seguros. Ocultar, tapar estas cosas creemos que no es conveniente.
Claro. En el informe habláis de 2.249 casos atendidos en el sindicato. ¿En qué nivel escolar se han manifestado más estos casos? Quiero decir, ¿en nivel de primaria, de secundaria? ¿Dónde ha habido más?
Este año se han igualado justamente los porcentajes, cuando hasta hace otros años era un poquito más primaria, aunque sorprenda, los que nos llamaban. ¿Por qué? La pregunta es, ¿hay más casos? No creemos. Los casos son más graves en secundaria habitualmente, entre primero y cuarto de ESO. Sí. Pero es verdad que las profesoras, que son además más, nos llaman más las mujeres que los hombres, están más cercanos al sindicato, tienen más acceso y además reconocen más esa dificultad para solucionar un problema. Y pedir ayuda, como siempre decimos, es una variable que previene la salud mental. No es una muestra de debilidad, ni mucho menos. Mucha gente me llama y dice, mira, no quiero denunciarlo, no quiero que lo sepan, porque si no van a cuestionar mi valía profesional. Creemos que no, hay que dar ese paso. Entonces ahora está igualado, justamente este año, el 42% de las llamadas son de educación primaria y el 42% de educación secundaria. Tenemos un 7% de infantil, que también sorprende, ¿no?
Sí,
que nos llamen profesores de esas edades. Y luego el resto se reparte por otro tipo de enseñanzas. Uh-huh. Con lo cual se iguala cuando realmente los casos más graves, como digo, son en secundaria, pero es verdad que quizás tienen más acceso y tienen más facilidad para pedir ayuda. Hay que insistir en eso. Claro. Si te pasa una situación de este tipo, hay que pedir ayuda, o al sindicato, o Policía Nacional, Guardia Civil, cuando hay que denunciar, y sobre todo atención primaria, medicina, porque hay muchos profesores que están trabajando en condiciones a nivel de ansiedad, de estrés, de depresión, que son incompatibles con la tarea educativa. Entonces hace falta pedir ayuda, y esa baja cuando es necesario, si te la da el médico, lógicamente, tomarla.
Sí, sí, sí. Hablabas o hacías alusión también a las consecuencias en la salud mental del profesor.
Sí.
Que provoca depresiones, baja del rendimiento profesional, y esto como consecuencia también es que baja la calidad de la enseñanza, puesto que el profesor en esas circunstancias rinde mucho menos.
Muy a tener en cuenta, sin ninguna duda.
Claro.
El profesor que es agredido, que es amenazado, que es insultado, estamos acostumbrados a escucharles. El que no ha pasado por ello, le cuesta un poquito ponerse en su lugar. Y trabajamos mucho la empatía por eso. Cuando pasamos por esa situación, también tenemos que todo se condiciona. El foco fundamental, tu focalización a nivel cognitivo está en esa agresión, en esa amenaza. Y todo lo demás está en un segundo plano. Por supuesto, a nivel laboral, pero a nivel familiar, a nivel afectivo, otras personas te reconocen que es que, mira, no puedo leer un libro, no puedo ver una película, porque solo pienso en lo que me ha pasado en
claro,
clase, ¿no?
Sí, sí,
entonces,
sí.
Obviamente, ese profesor, como decimos, no da clase a ese alumno en particular que te ha agredido. Das clase a veces a 100, a 120 alumnos.
Claro.
Pues imagínate, ¿no?, cómo el rendimiento decae. Y cómo a veces llega una baja que tiene que ser sustituido por otro profesor, lo que estructura el centro de una manera distinta, porque viene un profesor nuevo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, además de ser un gasto para la administración, por supuesto. Con lo cual, entendemos que ese tipo de situaciones, la salud mental del docente tiene que ser fundamental, tiene que estar en muy buenas condiciones para realizar un trabajo extraordinario.
Jesús, nos acaba el tiempo, pero me llama la atención, sobre todo, un dato que dais, que es la presión de los padres para modificar las notas de sus hijos.
Sí.
Esto es una cosa llamativa.
Es increíble, ¿verdad? Del 7 al 8% aumentado. Sí, es increíble, pero yo conozco a padres, lo hacen con buena intención. Van a exigirle al profesor que la nota que ha puesto está mal, que ha corregido mal, que no está enseñando bien, que su hijo se merece más nota. Vamos a ver, el profesional de la enseñanza, en este caso es el profesor. Por favor, respétese lo que diga el profesor. Por supuesto que se puede hablar, ¿eh? Obviamente, las tutorías están para eso. De hecho, no se hace demasiado uso de las tutorías. Los padres tenían que ir con más regularidad al centro. Pero sí que van, curiosamente, para eso, para exigirte. Se implican de esa manera negativa. La implicación creemos que es buena, que haya mucha relación entre la escuela y la familia, pero esa implicación de ir a exigir hace que la relación se deteriore. Y además no es una competencia de la familia. Pasa con los deberes, pasa con las notas. Ese tipo de situaciones hay que darle ese valor que tiene, ¿no? La enseñanza es algo tremendamente importante para toda la sociedad y el docente tenía que estar en lo más alto, ¿no?, de ese puesto, de ese ranking.
Pues Jesús Niño Triviño, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en El Espejo y por este informe que sin duda nos aporta datos para la reflexión. Muchísimas gracias, buenas tardes.
Un placer, muchas gracias.
Pues hasta aquí el espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez y en la producción Amparo Latre y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.